La Biblia, vinimos a adorar a Dios, ¿verdad? Vamos a hacerlo abriendo nuestra Biblia en el libro de Hechos, Hechos 26. Estamos casi al final ya del libro, casi al final. Hechos 26. Algunos son de cortometraje, ¿verdad? Y en mantenerse despiertos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer del 13 al 27. Yo voy a resumir los versículos, primeros versículos en el mensaje. Yo leo el 13, ustedes el 14, y todos juntos en el 27. Ah, perdón, ese es el, estoy en el capítulo equivocado. Vamos a ir al 26. Son bastantes versículos. Del 19 al 20, 32. ¿Sí lo tienen? Ok. Yo leo el 19, ustedes el 20, y todos juntos llegamos al versículo 32. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No me digan que ya tienen hambre, hermanos. Están comiendo las comas, ¿verdad? Versículo 21 dice: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando se retiraron aparte, hablando entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado César? Padre, oro, Señor, en esta mañana por su ayuda, su Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar, Padre, como la necesito. Ayúdeme, Señor, en mi debilidad, Dios mío, fortalézcame. Ayúdeme, Señor, a enseñar su palabra con la autoridad de lo alto. Ruego por su presencia, Dios mío, que usted nos hable, nos cambie, nos transforme. Que su palabra, Señor, pueda traer convicción hoy, Señor, en cualquiera sea la necesidad. Hay gente quizás en este lugar que no conoce a Jesús como su Salvador personal. No tienen idea dónde pasaría en la eternidad, Señor. Ruego, Señor, también por creyentes, Dios mío, que están aquí desanimados, desalentados. Ruego, Señor, que usted pueda ayudarles a fortalecer su fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. George Barna es el escritor del Diario del Discípulo o Diario del Discipulado. Y este hombre siempre ha estado interesado en cómo testificar. Como la mayoría de cristianos, hermanos, sabe que debemos testificar, pero muchos cristianos odian testificar. Entonces él se puso a investigar un poco más y descubrió que 9 de cada 10 cristianos tratan de explicar sus creencias a otras personas, pero terminan sintiéndose como que han fracasado. ¿Se han sentido así alguna vez? Si usted no lo ha sentido, ¿es porque no testifica? Pero cuando testificas te vas a dar cuenta que sí, se siente como que ¡ah, qué fracaso! Pero hermanos, se imagina a Pablo en nuestros capítulos que vemos, ningún convertido todavía, ningún convertido. Pablo, si no fuera por la presencia de Dios, estaría bien desanimado. Y el Señor le dijo, ten ánimo, Pablo. Y él siguió haciendo lo que el Señor le dijo. Pero la semana pasada vimos que cómo estuvo delante de Festo, el hombre que representa al mundo en la visión de la resurrección de Cristo. Hay dos puntos de vista, el del mundo y el punto de Pablo, que es el punto de vista del cristiano, ¿verdad? Ahora está frente a otro rey. Este rey se llama Agripa. Agripa, no la gripa, sino Agripa. Y Berenice, su pareja, él va a explicar el evangelio de Jesucristo, va a llegar hasta el umbral, hermanos, de la invitación. Todo bien, este hombre va a ser salvo. Versículo 28, sale con esta respuesta este hombre: por poco me persuades a ser cristiano, casi me haces cristiano. Yo no he encontrado que nadie me diga eso, pero sí he encontrado, no ahora, otro día, en 8 días, voy a ir a la iglesia. Pero aquí Agripa, hermanos, le dice, casi me haces cristiano, por poco me haces cristiano. Y Pablo dijo, no solamente tú, yo quisiera que todos los que me escuchen, ojalá que fuesen como yo, que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y la mayoría de nosotros, hermanos, lo llamaría fracaso. Fracaso, ¿de qué valió la pena? Pero delante de los ojos de Dios no fue así. Delante de los ojos de Dios no fue así. Pablo, hermanos, comenzó su discurso con su propio testimonio. Miren el versículo 6 y dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 7, en la última parte, dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Miren, muchos de nosotros, hermanos, decimos que no sabemos de dónde empezar. Pero Pablo empezó con su testimonio. Si tú eres salvo, puedes comenzar con tu testimonio. No tienes que ser un teólogo, saber griego y hebreo, simplemente con lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y Pablo habló de eso, hermanos, y parece que tuvo efecto en el corazón de Agripa, que al final pues lo rechazó. Pero noten que está hablando de la esperanza, esta esperanza. En el versículo 23 vamos a ver esa esperanza, hermanos, que el mundo está buscando y no la está encontrando. Versículo 23, hay los dos pilares de la salvación ahí, los dos pilares. Dice el versículo 23, ¿sí lo tienen, hermanos? Que el Cristo había de qué. Padecer. ¿Cuándo sucedió eso? En la cruz del Calvario. Necesitaba morir primeramente el Mesías y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y ya hemos hablado de esto, servimos a un Dios vivo. Él murió, pero al tercer día resucitó. Servimos a un Dios vivo. Hermanos, si Él hubiera muerto, estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero Jesús vive y es nuestra esperanza. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cómo este mundo necesita luz? ¿Se han dado cuenta o no? Está en tinieblas. Pero nosotros tenemos la luz escondida. Y si la te escondemos no sirve de nada. Tenemos que mostrar la luz del Evangelio. Ahora, en su testimonio él va a describir su pasado, versículo 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles. Está hablando Pablo de su pasado. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos perdona, ¿verdad? Tenemos un Dios misericordioso. Hagamos lo que hagamos, Él está listo para perdonarnos. Y lo que hizo Pablo, hermanos, no lo perdonarían algunos, pero Dios se lo perdonó. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, de la gente religiosa. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Pero cómo el Señor lo cambió y lo transformó. Consintió en la muerte, hermanos, de muchos cristianos por su fe. Celoso de su religión, los perseguía, pero él conoció a Cristo como su Salvador personal. Mire, en el versículo 12 al 15 también, nada más esto para conocer un poquito en el contexto, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del ¿qué? ¿Se imaginan eso? ¿Han visto el sol directamente? Casi no se puede ver. Pero esta luz resplandecía la luz del sol. ¿Quién era este? Jesús. Con razón, hermanos, dice que en el futuro ya no va a haber sol, porque Él va a ser el que ilumina todo, ¿verdad? Pero dice, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, que me rodeó a mí, a los que estaban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia, pero Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí y estás dando coces contra el aguijón, Pablo, tú vas a salir herido, estás peleando, estás luchando contra Dios. Y ahí, hermanos, fue el testimonio de su salvación. Agripa, vamos a hablar un poquito de Agripa, conocido como el rey Agripa II, era miembro de la familia Herodes. Hemos visto en las semanas pasadas, hermanos, esta familia era corrompida, una larga línea de enemigos de Cristo, odiaban a Cristo. Pero se remonta hasta Herodes el Grande. ¿Recuerdan quién era Herodes el Grande? El que mandó a matar a los niños de menos de 2 años. ¿Por qué? Porque querían matar al niño Jesús. No sé si recuerdan eso. Pero miren qué familia, qué testimonio. Familia que odiaba a Cristo. Agripa, un poco en la historia, era un judío. Se formó en Roma, creció en Roma. Apegado a los romanos, era judío. Pero apegado a los romanos, era tan fiel a los romanos que en el año 70, cuando destruían el Jerusalén y el templo, él tuvo parte en eso. Se apegó tanto, como que traicionó a su pueblo y destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén. También Agripa, hermanos, era un hombre inteligente, un buen gobernante, hablando humanamente, ¿verdad? Mejor que otros miembros de su familia, de él. Era un hombre poderoso porque tenía autoridad de nombrar al sumo sacerdote. Incluso en Israel tenía poder el hombre, tenía poder. Conocía la ley mosaica y afirmaba ser un judío practicante, pero también tenía solamente religión externa, pero no impactó su vida. No había cambio en su vida. Amaba las riquezas, amaba el sexo, el placer, el poder, más que a Dios. Pablo tuvo la oportunidad, hermanos, de presentar el Evangelio a este rey. Dios le va a dar la oportunidad a todos. Usted no está aquí por casualidad. Aunque ya te esté dando sueño o algo aquí, el Señor te está dando la oportunidad. El día que llegamos delante de Él no hay excusa. No hay excusa que valga. Nos da la oportunidad de poder conocerle. Ahora le va a hablar a este rey. El rey de reyes le va a hablar a este rey. ¿Verdad? ¿Qué detuvo a Agripa? Porque Agripa no quiso, casi me haces cristiano, pero no recibió a Cristo. ¿Qué es lo que detuvo? Estaba mirando en estos pasajes, ¿qué es lo que detuvo que Agripa aceptara el Evangelio de Jesús? Porque, hermanos, son las mismas razones hoy en día. Yo se lo voy a demostrar, las mismas razones. Miren el versículo 24 otra vez y vamos a entrar en el mensaje. Cuando lo tengan, digan amén. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Estás leyendo mucha Biblia, ¿sabes qué? Mucha Biblia te vuelve loco. ¿Han escuchado así a gente tan? Sí, pero pueden estar en el Facebook todo el día y eso no los vuelve locos, pero la Biblia te vuelve loco. Dice ahí el versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Miren, yo le hubiera contestado de otra manera. Pero Pablo, con respeto, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Qué fueron las cosas que detuvieron a este Agripa de entregarse a Cristo? Primeramente, Festo. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? El pensamiento, otros, podemos verlo de esa manera. Vemos, hermanos, hablamos de Festo la semana pasada, era amable, era valiente, era astuto, era talentoso, un buen administrador con sentido de justicia, pero también rechazó a Cristo. Fue un soldado romano, poder entre los hombres, era un tipo, hermanos, que atraía a otros, un buen líder humano, atraía a otros, ¿verdad? Pero era un hombre con cortés, pero sin principios. Un racionalista, un materialista, que vivía solamente para el momento, es todo aquí. Pensaba que los cristianos estaban locos. Así nos creen, ¿verdad? Ya ves, estamos un poco locos. Estaba cegado, ¿verdad? En la mente, endurecido de corazón, corrompido en su voluntad. No le importaban las realidades espirituales. Festo murió como un pecador, perdido porque rechazó a Cristo. Recuerdan Hechos 25:19, un poquito leyendo allá, él dijo Agripa esto: ciertas cuestiones, estaba hablando Agripa de Pablo, este hombre está trayendo ciertas cuestiones acerca de su qué. Superstición, dijimos la semana pasada, creo que así está traducido, ¿verdad?, en inglés. Y de cierto, un cierto qué, menospreciando, ese cierto Jesús es el Rey de Reyes, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador, pero lo estaba despreciando. Ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, no le interesaba para nada las cosas de Dios. Había comprendido cuál era el problema entre los judíos y Pablo. ¿Cuál era el problema? Hablamos de esto, la resurrección de Cristo. El problema es la resurrección de Cristo. Como dije, hermanos, servimos a un Dios vivo. Es por eso que nosotros como cristianos debemos mostrar esperanza a este mundo. Pero a veces nosotros somos los que andamos ahí amargados y decepcionados y deprimidos. Este mundo necesita luz, necesita esperanza, necesitan ánimo, hermanos, necesitan buenos cristianos. Pero ahí andamos, apenas, ahí ando. Me preguntan en el trabajo, ¿cómo andas? Ahí. En inglés dice, I made it. Somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos, pero ¿por qué no entendemos el poder de la resurrección de Cristo? El poder de la resurrección de Cristo. Y vemos, hermanos, entonces este hombre como un racionalista, no le importaba para nada el cristianismo. Wow, esto me va a llevar al cielo. No, yo estoy pensando en mi poder, en las cosas de aquí. Nada más le duró 2 años su reinado, ¿verdad? Su dominio. Nada más eso, murió sin Cristo. No le interesaba acerca de ese hombre resucitado, de Jesús, de conocerlo. No le interesaba para nada. Ahora, Agripa no quiso ser persuadido, hermanos, por el mensaje de Pablo, por temor a lo que Festo iba a decir. ¿Conoces a gente que cuando le predicas están pensando, mirándose ahí? No, mejor no, porque está fulano y tienen miedo, ¿entienden? Tienen miedo de aceptar por otros. ¿Qué va a decir mi familia si cambio de religión? ¿Qué van a decir mis amigos si me cambio? Él pensó, no, Festo dice que están locos estos. ¿Qué va a decir Festo de mí? Yo tengo tremenda reputación. No, mejor no. Festo, hermanos, era un antagónico al mensaje del Evangelio y acusó a Pablo de estar, ¿qué? ¡Loco! Vamos a 1 Corintios 1:18. No importa lo que Festo pensaba, hermanos, porque la Biblia dice esto. 1 Corintios 1:18. Y es por eso que usted, hermano, hermana, no se debería avergonzar de presentar el Evangelio. Es que creen que estoy loco. Sí, pero ya nos advierten la palabra de Dios. 1 Corintios 1:18. ¿Sí lo tienen? Dice, porque la palabra de qué. Es que, hermanos, es que. Miren, aquí hay una bola de locos. Es locura. ¿Pero cuántos están locos de verdad? Porque hay algunos que nunca dicen nada. Yo estoy entre los locos. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios, porque este evangelio salva vidas. Esta es la esperanza, hermanos, para el que está metido en drogas, para matrimonios que se están destruyendo, hogares que se están destruyendo, hijos rebeldes. La verdad, hermanos, es que el evangelio es la solución al problema del hombre, el pecado. Es la única solución. Ay, voy a comprar un libro a ver cómo salir de esta. No, lee la Biblia, acepta el evangelio de Cristo, vive el evangelio, ve a la cruz. Hay perdón, hay libertad, estaban cantando esta mañana, hay libertad en Cristo. Hermanos, Agripa usó su inteligencia aquí, ¿verdad? Hombre inteligente, pero mal usado. En vez de la convicción del Espíritu Santo, dijo, temió más a Festo. Ahora quiero que vean algo más en la Biblia, miren Mateo 10:28. Mateo 10:28. El Señor Jesús dice esto, y es un buen mandamiento, un buen consejo para ustedes que son cobardes. Dice, no temáis a los que matan el. Ay, si me matan, ¿qué pasa? Bueno, si eres salvo, no, velorio tenemos aquí. y no pasa de más. Más el alma, dice, no puede qué. Más el alma no puede. Más el alma, ¿qué es lo importante en nosotros? Nuestra, el alma, dice, no puede matar. Temen más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? Debemos temer ¿a quién? Sobre los hombres. A Dios. Pero Agripa temía más a Festo, porque era un hombre inteligente. Wow, no, este hombre es graduado, es soldado. No, mejor no. Está aquí Agripa, no, quizás en otro momento. Temió más a Festo que a Dios. Y quizás Agripa está arrepentido de esto. Yo le pregunto a usted, ¿eres como Festo? Si usted es como Festo, usted necesita desesperadamente a Cristo. Su alma está en peligro eterno. Digo esto, peligro eterno, porque el alma es eterna. El cuerpo no, hermanos. ¿Se han dado cuenta que se está desgastando poco a poco? Se está acabando, ¿sí o no? Algunos dicen ya a los 40 empieza a sonar todo, ¿no? ¿Verdad? Ya empieza a fallar los motores, ¿verdad? Ya no hay repuestos para uno. Chasis se va torciendo. Todo. Y seguimos pensando, hermanos, con que vamos a vivir para siempre. Nuestra vida es tan corta, corta, como neblina, la compara el Señor, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es corta, es incierta. Necesitamos recibir a Cristo. Necesitamos urgentemente recibir a Cristo. Esta mañana les contaba a los jóvenes la historia de esta señora atea. ¿Conocen a gente atea? Pero esta atea era atea de amargura nada más. Y para hacer peor las cosas, resulta que su hija tuvo un accidente, su única hija tuvo un accidente y quedó en coma. Y la mujer tan amargada, ah, para eso existe Dios, para hacernos sufrir. Así, y atea supuestamente, levantó la voz al cielo. Dijo, esta noche me voy a ir a emborrachar, voy a tomar y me voy a parar en un lugar y lo voy a maldecir por 30 minutos. Lo hizo, obedeció a lo que ella dijo. Se fue a una cantina, se emborrachó, hermanos, y se fue a un lugar, después en su carro, se paró ahí y empezó a maldecir a Dios con todas las malas palabras que existen, un vocabulario soez, unas tremendas palabras, todo lo peor que te puedes imaginar, insultándole, y tú eres esto, y esto, y esto, maldiciendo a Dios. Terminó 30 minutos, ahí está, pero de repente es un silencio. Nada más escuchaba las gotitas que estaban cayendo de agua en las ventanas de su casa. Pero un silencio que nunca jamás había sentido. Y escuchó una voz que decía, esta es la primera vez que me hablas y te amo. La voz del Señor. Algunos de nosotros nada más hablamos a Dios para maldecirle, para pedirle, en vez de adorarle. Y tenemos miedo de lo que otros van a decir. Tu religión no te salva. Tu relación con Dios, personal con Dios, te salva. No seas como este hombre Agripa, que por Festo, es que es un hombre intelectual, él sabe lo que dice, tiene buenos consejos. Ah, oh, este hombre me impresiona. No, no, temed más bien aquel que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Ahora no sé si notaron algo ahí. El que va al infierno va a sufrir alma y cuerpo. Va a haber un cuerpo eterno en el infierno que sufre. Amén. Él rechazó el evangelio por este hombre Festo. Pero el otro, miren en Hechos 25, versículo 23. Vamos a retroceder un poquito, pero vamos a usar la otra razón por qué este hombre no quiso recibir el evangelio. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha qué. Ahí venían con los tambores, boom, 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 y hacían la alfombra roja, todo, ¿verdad? Delante de Festo. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído ¿quién? Pablo, ahí, hermanos, el preso, el cristiano, humillado. Pero los dos con gran pompa, boom, boom. Ahí viene, párense, pónganse de pie. Y entra Agripa con Berenice. So, la otra razón por qué este hombre Agripa no se entregó a Cristo y rechazó el evangelio es Berenice. Berenice, hermanos, representa el pecado. Berenice, hermanos, era una compañera pecadora inmoral. Él bien pudo darse cuenta, hermanos, de que si se convertía en cristiano tenía que dejarla, porque era inmoral. A propósito, escúcheme bien, era su hermana. Eso se llama incesto en nuestros días. Tenía que dejarla a ella y a sus amigos inmorales. ¿Conocen gente inmoral? Él no estaba dispuesto, hermanos, a dejar hacer ese sacrificio. A mí me gusta ella, me gusta lo que hacemos, me gusta su manera de pensar, me gusta que esta mujer es fiestera, es alegre, según él. So, esa fue otra de las razones. En otras palabras, él fue casi un cristiano, hermanos, si no fuera por el poder del pecado. El pecado tiene poder. El pecado tiene poder. El pecado tiene poder. ¿Es más poderoso Dios? Sí. Pero el pecado tiene poder. Están viviendo, hermanos, en una relación inmoral. Agripa comprende entonces que si viene a Jesús va a tener que dejar su relación con Berenice y no está dispuesto a hacer ese sacrificio. Me gusta la manera en que vivimos. Su adicción a su pecado hizo que casi me haces cristiano. Casi, casi. ¿Agripa creía el mensaje de Pablo? Sí. Miren el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿De quiénes hablaban los profetas? Del Mesías, ¿verdad? Y dice Pablo, dice, yo sé que crees. Pero él no obedeció al Evangelio. ¿Por qué? Porque le gustaba disfrutar el pecado. Ahora, hermanos, ¿qué tal si nos sinceramos aquí? ¿Les parece? ¿Cuál es su pecado que le gusta? Porque hay pecados que nos gustan. Música, a veces de la bebida. ¿Sí o no? Tenemos que ser honestos, a la carne le gusta. La carne sigue siendo carne. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuál es el pecado que te gusta? ¿Todos tienen un pecado que les gusta o soy el único? El único pecador impío, malvado. Me arrepiento. Me humillo. Tenemos que empezar reconociendo. No hay nada malo en los deportes, pero cuando ponemos el deporte encima de Dios es un pecado. Está callado ahora aquí. Está callado, ¿verdad? Hay un rey que es sobre todo reyes. Pero el pecado nos gusta. Y Agripa dijo, no. A mí me gusta Berenice, miren tan guapa esta mujer, todos los hombres la quisieran. Si me entrego a Cristo, tengo que dejarla. Porque Berenice no tenía ningún interés en Dios. Ningún interés. No contestó nada. Eso es lo que hace que mucha gente, hermanos, se detenga en el casi. Casi. Venir a Jesús quiere decir dejar de vivir la vida de inmoralidad, dejar de muchas cosas que nos gustan, muchas cosas del mundo, la música barata del mundo. Dejar esas cosas impide. Por eso, no, yo no me voy a ser cristiano ahorita porque a mí me gustan esas cosas. Pero déjenme decirles, yo no estoy aquí, hermanos, para quitar esas cosas de usted. Estoy aquí para decirles que hay una persona más grande que puede llenar de gozo su corazón que las cosas del mundo. Solamente prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Hay algunos aquí hoy que caminan en los zapatos de Agripa. Sabes que necesitas ser salvo, pero estás permitiendo algún pecado, algún placer carnal, alguna relación impía que te mantiene alejado de Jesús. Eso que amamos, hermanos, nos arruina. Cristo nos levanta. Y yo doy gracias, hermanos, porque Dios es un Dios perdonador. Nosotros condenamos a la gente, los humillamos, pero Él es misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos ama. Así como soy pastor, así como somos. Él nos ama. En Marcos 8:36 dice lo siguiente. Porque qué aprovechará el hombre que ganare, si ganare todo el mundo y perdiere su qué. Yo conozco un hombre, hermanos, que es tan avaro, cómo le gusta el dinero. Avarísimo, ya está por ir. Y no se va a llevar las cosas. Yo estoy velando a ver si me deja de perdido algo, hay una carretilla o algo. Porque no se va a llevar nada. avaro, y lo que piensa es dinero, ¿cómo más dinero? ¿Dónde lo pongo? Yo pensando dónde saco, pero él pensando dónde lo pongo. Pero la Biblia dice, hermanos, que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su. Lo más valioso de nosotros, hermanos, no es la casa que tenemos, la cuenta en el banco, es nuestra alma. Tiene un gran precio para Dios, nuestra alma. O dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En Marcos 9:43, hermanos, un poquito ahí cerca de donde están. Los padres de la iglesia, algunos de ellos entendieron mal estos pasajes y los malinterpretaron. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué? Ah, no va a venir aquí hermano manco alguno la próxima semana. O, cojo, no, es que era el pie, mucho fútbol. Y, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. O sea, el infierno es real, amén. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, porque hay mucho problema con eso, con el ojo hoy. ¿Sabían? Mucha inmoralidad, mucho hombre engañando a su esposa, muchas esposas engañando a sus esposos, muchos jóvenes o personas solteras viviendo en fantasías, el ojo. Eso, vamos a venir ciegos la próxima vez, sin ojos. Me dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo escuché a alguien decirle, interpretar este pasaje, sacar lo que impide en tu vida, ¿verdad? Pero no se puede hacer eso, hermanos. Primeramente tienes que meter a Cristo, porque si sacas y sacas, está vacío. Pero si metes a Cristo, va a venir el amor, el gozo, la paz y lo que estamos esperando. Entonces voy a ser capaz de dejar estas cosas que me interrumpen en mi vida. No es sacar mi ojo, sino lo que... Ah, no, ya no voy a ver tanto televisión porque esto es lo que me lleva a la perdición. A la inmoralidad. Ya no voy a entrar tanto en el teléfono, en el internet, porque ahí es donde hay tentación para mí. Pero primeramente tiene que venir Cristo, aceptar el Evangelio de Cristo. So, lo segundo, hermanos, la segunda razón por qué Agripa no quiso recibir a Cristo fue por el asunto de Berenice. Pero hay algo más. Miren el versículo 25, capítulo 25, 26, versículo 29. ¿Sí están ahí, hermanos? ¿Están despiertos todavía? A ver, déjenme echar una mirada aquí a todo el pueblo de Dios. Bien despiertos. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cuales soy yo, excepto estas cadenas. La primera razón por qué no se entregó a Cristo es por Festo. No, este hombre es un intelectual, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué van a decir los otros? ¿Qué va a decir mi familia si me entrego a Cristo? La segunda razón era Berenice, no, ¿cómo voy a dejar el pecado? Me gusta esto que hago. Si me entrego a Cristo, tengo que hacer estas cosas. Y la tercera razón es esta. Díganlo conmigo. ¿Cómo Pablo, pastor? Ahora déjeme que le explique. Pablo, hermanos, era el varón de Dios, amén. Predicando el Evangelio sin temor delante de un rey, con un corazón, con una carga por la salvación. Quisiera, no solamente que tú, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos, que todos sean salvos. Ese es el deseo de mi corazón. Pablo tenía una carga por las almas. Luego le dice, excepto estas cadenas. ¿Qué pasó? Quizás Agripa pensó, si me convierto en cristiano, voy a terminar así en cadenas. Si me convierto en cristiano, ahora tengo que ir a la iglesia. Si me convierto en cristiano, ahora tengo que orar, leer la Biblia. Si me convierto en Cristo, ahora tengo que bautizarme. Si me convierto a Cristo, ahora tengo que vivir para... No. So, al final, el que estaba encadenado espiritualmente era Agripa y Berenice y Festo. Pablo estaba en cadenas físicas, como... Pero Agripa, Berenice, estos estaban atados en cadenas del pecado. Nunca se quisieron entregar a Cristo. En otras palabras, hermanos, Pablo mostró que aún estando en cadenas, él tenía más libertad en Jesús. Y eso es lo que tenemos los cristianos, y debemos gozarnos y debemos alabarle, porque tenemos más libertad en Jesús que cualquier otra persona. Aunque un día nos metan en la cárcel, y viene pronto, tenemos más libertad que los que están afuera. Amén, hermanos. Ah, yo como que no creo. Tenemos más libertad. Festo representa el intelectualismo. Es una de las razones por la que Agripa no quiso entregarse a Cristo. Berenice representa el pecado. Es lo mismo hoy, ¿verdad? Es lo mismo hoy. Yo he escuchado hermanos de familia diciendo: no, es que a mí me criaron así, y si cambio ahora de religión, ¿qué va a decir mi familia? No importa lo que diga la familia, lo importante es lo que dice aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Pero también Pablo representa el compromiso con Dios. Por eso algunos nos queremos meter de lleno también con Jesús, porque es un compromiso. Un compromiso, no es compromiso con el mundo, con la iglesia, con el pastor, es un compromiso con Dios, y no estamos dispuestos a ir más allá para ese compromiso. Leí una historia acerca de un hombre que se llamaba William Hyatt. Este era un minero. ¿Saben lo que es un minero? ¿Qué es un minero? Saca minerales en las minas. Y pues este hombre tenía 62 años y encontraron su cadáver en el medio del desierto de Mojave. Y entonces, cuando lo encontraron su cuerpo, lo encontraron así, pero tenía en la arena metidas las manos y la cara también hundida, buscando agua. Lo que había pasado es que su carro se arruinó, se dañó su carro, y tuvo que caminar 22 millas en el desierto. ¿Saben lo que es caminar en el desierto, verdad? 22 millas por el desierto, caminando, pero llegó un punto donde no había agua. El cuerpo necesita agua, y ya cuando necesita agua, el cuerpo se cae, sucumbe, y sucumbió entonces. Y las últimas 2 millas allá yendo en sus de rodillas, con sus manos escarbando, buscando un poco de humedad para meter en sus labios, porque se estaba muriendo. Lamentablemente no llegó a media milla. Lo interesante es esto: a media milla había un oasis de agua. Le faltó tan poquito, casi, pero ese casi no fue suficiente para salvar la vida de este hombre. El casi para ti no es suficiente para ser salvo. Tienes que entregarte a Cristo. So, la pregunta para ti hoy es: cuando Agripa se presente ante Jesús, porque un día él se va a presentar delante de Jesús. Cuando Agripa se presente ante Jesús y escuche su sentencia, ¿estarás tú con él? ¿Y los demás que casi lo lograron? Casi. ¿O estará usted junto a los santos redimidos? ¿Dónde? ¿En qué lado? No hay lado en medio, hay uno o hay otro. Los del casi no son salvos. Somos totalmente salvos en Cristo. Él hizo la salvación, hermanos, fue perfecta. Una vez, dice la Biblia, es para siempre, obteniendo perfecta salvación. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Esto no es a medias, pero a los que son casi. Porque hay algo, una persona, hay una familia, hay un celo religioso. O tal vez algún pecado que no, si me entrego a Cristo tengo que dejar esto, y les interrumpe. O un Pablo, cuando ven un hombre consagrado, una mujer consagrada a Dios: no, esto requiere compromiso, no estoy dispuesto a hacerlo, no estoy dispuesto a seguir a Dios. Vamos a ponernos de pie.